Aquí tienes, mire.
Gracias, Dios.
¿Qué clase de cabrones malignos te cortan la luz el día... No, la víspera del Día de Acción de Gracias? ¿Quién hace eso?
¿Te adelantarían algo con tu tarjeta?
La linterna masturbadora se llevó mis $200 de límite. No fue una buena compra, eso lo sé.
Estamos mal. Si no pagamos el alquiler, nos echarán del apartamento.
¿Y quién coño quiere vivir en él? No hay ni agua ni luz.
O sea que cuando volvamos tampoco habrá calor.
Bueno, ya es hora de poner en práctica algo que siempre hemos hablado. Tendrás que prostituirte.
Tú te cachondearás, pero estas son las circunstancias en las que se encuentra la gente justo antes de ofrecer sexo por dinero.
Ya.
O de hacer cine porno.
Bienvenidos un martes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy no contamos con la presencia de Alex, que no ha podido venir por cuestiones de, bueno, de estudios que tenemos todos y estas cosas. Os nos presentamos, yo soy Alejandro, como siempre, a mi izquierda el general Harris.
Hola, buenas tardes.
Hoy os presento a una persona que empezará a colaborar con nosotros a partir de ahora y estará en la segunda temporada, a Iván Dos, lo conocéis de colaboraciones.
Muy buenas tardes a todos.
Y ahí al fondo, Teo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y estos somos nosotros. Hoy os traemos las noticias más calientes del panorama de tecnología, bueno, de la tecnología y del cine, y os hablaremos de los Emmys y os traemos un mini especial, lo que nos dé tiempo a hacer, de bandas sonoras. No es muy, muy largo porque tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, empiezo yo con las, con las noticias de tecnología. La primera es algo que todos debemos tener un poco de cuidado. Symbian amenazado por troyanos. Sí, según parece, el CEO de la Fundación Symbian está preocupado. Han tenido que reconocer de manera pública que su sistema de detección de aplicaciones maliciosas para esta plataforma de móviles ha fallado al permitir el paso de un troyano llamado Sexy Space. Este programa consiguió pasar el proceso de firma digital, lo que es bastante grave. Según informó el jueves el jefe de seguridad de Symbian, a ver si no me lío, Craig Heath, están trabajando para mejorar la seguridad y realizando un proceso de auditoría que le ayude a garantizar la seguridad del sistema operativo para móviles. No les viene nada bien la mala publicidad, teniendo en cuenta sobre todo el auge que está teniendo Android, o al menos es mi opinión.
Y los hackers que están teniendo un mes de julio, que te cagas, básicamente, porque no es, digamos, el primer sistema que hackean este mes. Recordemos que hace un par de semanas la famosa web ImageShack, en la que subes imágenes, fue hackeada por un grupo de protesta contra, bueno, estos anuncios de spywares, anti-spywares y todas estas cosas, y vamos, que están bastante activos.
Y a Nokia también se le coló otro ya, no, bueno, uno, un virus ya en el proceso de ensamble de, no me acuerdo, del Nokia, bueno, no me acuerdo del modelo de Nokia ahora mismo. Pues vamos, que están felices.
Bueno, continuando con las noticias, Microsoft ve inevitable hacer una Xbox portátil. Pues dado el enorme potencial del mercado de las consolas portátiles, es ahora el gigante Microsoft quien se plantea la posibilidad de crear un sistema portátil. Al parecer, según la compañía, para nosotros es una cuestión de centrarse en el cuándo. Hay rumores que apuntan a una posible fusión entre la consola portátil y el sistema Zoom. Recordemos que el sistema Zoom es, digamos, una versión de Microsoft del famoso iPhone o iTouch.
A mí me parece un poco de sobrados en plan lo que las declaraciones de Microsoft, en plan, nosotros lo único que necesitamos es un cuando, no sobra la pasta para hacer una consola portátil.
No, pero yo creo que es un mensaje de alerta, especialmente para la más directa competencia, ahora mismo Apple y por supuesto Sony.
Sobre todo a Sony, con su que tiene aquí al caer en el mercado
la PSP Go, sí.
De las que han salido vídeos, por cierto, de su calidad gráfica.
Sí, que al parecer tiene un chip de base capado. Es una estrategia que utilizan mucho las ensambladoras de tarjetas gráficas, bueno, y también las propias desarrolladoras, Nvidia, ATI, sobre todo Nvidia, y que parece que también entran en el mundo de las consolas.
Bueno, pues habrá que esperar. Os traigo otra noticia. Toshiba quiere pasarse al Blu-ray. Sí, Toshiba fue una de las compañías impulsoras del ya difunto formato HD-DVD. Según un rumor que cobra cada vez más fuerza al ser publicado en varias fuentes, tanto japonesas como inglesas, está pensando en irrumpir en el sector de los reproductores Blu-ray antes de finales de este mismo año. No, o sea, aquí al lado, vamos. Aunque el rumor no ha sido confirmado por la compañía y quizás sea un poco contrario a las declaraciones de Alan Thompson, perdón, vicepresidente de Toshiba, en el que decía que apostaba por el crecimiento de los contenidos descargables. Si os leo una frase de sus declaraciones. Creo que con el tiempo descargar contenidos en alta definición de internet será lo normal. Una apuesta bastante, no arriesgada, pero factible en esta época que corre, donde casi todo está en nube, por decirlo de alguna manera.
Y pregunto yo, ¿no era la misma Toshiba que estaba desarrollando el HD-DVD?
Sí, es que...
Y ahora se bajan los pantalones y van a apostar por el Blu-ray, ¿no?
Exactamente, es lo que parece que... O sea, ya te digo, no ha sido confirmado, pero bueno, es un poco... O sea, deja un poco entrever el que quieren sumirse al carro del Blu-ray, que al parecer, según algunas páginas de Estados Unidos y tal, que miran esto de los negocios, dicen que despegará a finales de este mismo año.
Y en base a esto, os pregunto, ¿le veis futuro al Blu-ray como sustitutivo de DVD?
¿Como sustitutivo? Es que yo creo que hoy en día están conviviendo. O sea, hoy en día yo creo que por bastante tiempo van a convivir los dos formatos, el DVD y el Blu-ray.
¿Durante 2 años más mínimo?
Dos años, no sé, es que es un poco... Yo creo que es un poco... Es lo de siempre, va a pasar como el Beta y el VHS.
Yo el problema que veo básicamente es el que el formato HD no está generalizado. O sea, no todo el mundo puede comprarse un televisor de plasma de 40 pulgadas para visualizar perfectamente películas en HD o material en HD. Y la verdad es que el Blu-ray me parece un lanzamiento demasiado anticipado. Yo comprendo la apuesta de Sony por este formato, porque es en vistas directamente a futuro. Crear un formato, pues digamos que sea más popular, les dará vía libre en un futuro, como pasó con el DVD. Pero en cualquier caso, ahora mismo lo veo bastante muerto.
También se han encargado mucho de metérnoslo por los ojos a todo el mundo, y bueno, también que está en su consola, pues ayuda bastante a tirar de esto. Yo creo que donde más, bueno, el mundo de los juegos ya se está viendo que sí que está tirando para adelante, pero en las películas yo creo que va a tardar 2, incluso 3 años en cuajar de verdad, ¿sabes? ¿Qué tal? Porque los precios de los reproductores de Blu-ray siguen siendo muy, muy excesivos. Bueno, eso opino yo.
Continuando con las noticias, IS prepara una Radeon HD 4670 AGP. La compañía IS acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva Radeon HD 6670 con ranura AGP. Lo curioso de esta noticia es que en plena época del PCI Express, una compañía decida apostar por el viejo sistema AGP para abarcar este tipo de mercado.
Bueno, a lo mejor está intentando dar un poco vida otra vez a esos PCs antiguos, o que pueden incluso tirar un poco hacia arriba. Recordemos que este puerto, o sea, que el PCI Express evidentemente es mucho mejor, pero el anterior...
No, no te crees que es mucho mejor. Yo el PCI Express, o sea, en reacción técnica, lo veo más que nada como una nueva manera de sacar dinero. No es exactamente, no ofrece una mejora técnica tan abrumadora como decían que iba a suponer.
Hombre... Sí, yo es que el otro aún no se quedaba corto, aún tiraba, yo creo que podía haber tirado un par de años más, pero sí, quizás saca un poco saca cuartos, ¿no?
Yo le veo un problema básico, y es que esta tarjeta va a costar aproximadamente $120, y el problema que le veo básicamente es que las actuales placas base, todas, creo que ya no quedan placas base AGP que se vendan más o menos, digamos, que ofrezcan una calidad media hoy en día. Entonces le veo poquito futuro a esta apuesta de Ace. La verdad es que me parece bastante arriesgado por su parte.
Bueno, yo creo que habrá que esperar un poco a ver cómo se soluciona esto y si realmente tiene filón esto. Y bueno, os traigo una noticia de pendrives. Kingston Data Traveler 300, 256 GB de memoria USB. Kingston, yo creo que siempre estaba a la cabeza de las memorias USB y de un montón de cosas, ¿no? Sobre todo con aquello de garantía de por vida. Y han decidido volver a situarse en esta posición que tanto les gusta. Data Traveler 300 varía en diseño un poco con respecto a la misma gama de la familia, los mismos modelos de la gama de la familia esta. No se sabe el precio aún, pero algo me dice que va a ser bastante caro, porque ya el modelo que han sacado hace, bueno, relativamente poco, o bastante recientemente, el Data Traveler 200, cuesta a día de hoy 160 € y son 64 gigas. Podemos suponer que este modelo llegará a costar 3 o 4 veces más.
Aprovechando esta noticia, quería comentar que ya se ha anunciado el desarrollo de, no sé, no me recuerdo cuál era exactamente la empresa, pero de tarjetas SSD fabricadas a 40 nanómetros y con una capacidad de 320 gigas. O sea, esto es una pasada. Aquí la tecnología, digamos la memoria física, está tomando una relevancia cada vez mayor y esto es a tener muy en cuenta.
Hombre, yo considero que es el futuro que deben tirar. Es decir, las memorias sólidas siempre han estado... Bueno, es algo que se busca siempre intentar meter, porque dan... Bueno, salvo en, como ya habíamos hablado, que en escritura y lectura quizás aún no están todo lo desarrollados que deberían, sí que es algo que hay que ir tirando. El problema también yo creo que es que hasta que salga el USB 3, todas estas memorias van a estar un poco forzadas, ¿no? Porque, es decir, ¿cuánto tardaríamos en escribir 256 gigas a 20 megasegundo?
Ya, pero eso, date cuenta de que también, por ejemplo, en dispositivos como cámaras de vídeo y demás, aprovechando el tema de la tecnología HD que se está implementando en muchísimas cámaras y tal, una tarjeta de tanta capacidad podría dar la autonomía que la gente necesita. Yo creo que aquí hay un gran filón. Es muy difícil ahora mismo, con nuestra perspectiva actual, pensar, voy a llenar 320 gigas, no los voy a llenar, pero más adelante es posible que sí que...
De hecho, tirando de Full HD y grabando o sea, con estas cámaras de 12 megapíxeles que están saliendo hoy en día y todo eso, pues va... Yo creo que sí que va a ser necesario todo esto y, bueno, me parece que es una buena inversión de futuro. Y bueno, yo os traigo aquí dos noticias cortas, pero bueno, antes vaya Bajarris.
Bueno, el tema de mis noticias es que el 62% de los españoles se conecta a internet a diario. Un estudio de CIS ha concluido que el 62% de los españoles se conecta diariamente a internet, frente a un 17,8% que se conecta de 3 a 5 días a la semana, y los que se conectan 1 o 2 veces por semana, que serían un 11,1%. Las cifras contrastan con el hecho de que un 55,8% de los hogares españoles tiene conexión a internet y que solo un 65% de los españoles dispone de un ordenador en su hogar. O sea que hay, digamos, más gente que emplea internet que hogares con internet hoy en día. Aquí se ve un gran porcentaje de usuarios que se conectan diariamente desde cibers o ciberlocutorios o lo que sea.
Qué bien, pues lo que pensaba, que el negocio de ciberlocutorio estaba un poco caduco ya. Pero no, parece que aún sigue teniendo filón. Son datos interesantes, ¿eh? La verdad, a ver cuánta gente empieza a utilizar internet como algo tremendamente cotidiano, vamos.
Y teniendo en cuenta que las compañías como Telefónica y demás se suben a la parra y monopolizan el asunto. Que, bueno, esperemos que sea algo que cambie.
Hombre, he leído unas estadísticas en estos días que decía que cada vez Telefónica estaba perdiendo cuota de mercado. Lo que, bueno.
Ya, pero tienes que darte cuenta también que ellos monopolizan la línea actualmente. Compañías como ONO y demás están, o sea, se ven obligadas a alquilar la infraestructura de Telefónica, y esto va a seguir siendo así porque tienen el monopolio en este país. De hecho, en países como Sudamérica, por el mismo precio, Telefónica ofrece una calidad de línea muchísimo mayor a la que tenemos hoy en día. Estamos a la cola, podría decirse.
Bueno, podríamos hablar un día de esto, de internet y todo. Yo os traigo aquí dos noticias pequeñitas, que son muy cortas cada una de ellas. La primera es YouTube próximamente en 3D. Parece que YouTube se suma al carro del 3D, este que está muy de moda últimamente, y en no mucho tiempo podremos ver vídeos con gafas, sí, estas tan cutres que se ponen así, que son de cartón y tal, o también, si os lo podemos permitir, unas gafas polarizadas. Pero bueno, eso ya debe ser muy cool. Aunque aún está en desarrollo esta tecnología de YouTube, ya se puede encontrar en la página de ayuda, hay instrucciones de cómo hacerlo e incluso un vídeo de muestra. Ahí lo dejo.
Y a Nvidia le sale el competidor. Recordemos la tecnología 3D de Nvidia, 3D Vision, que aquí van a tener posiblemente el primer gran competidor.
Y lo necesitan, me parece a mí. Y la otra es una que puede... Bueno... Que puede asustar a más de una persona. El gobierno se abre una cuenta en Twitter. Sí, desde la Moncloa es el nombre de usuario de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Estado de la Comunicación, que según ellos se harán cargo de esta nueva forma de la comunicación con ciudadanos. Los tweets, que se llama así a los pequeños posts de blog, de microblogging que se hacen en Twitter, para los que lo desconozcan, se irán actualizando a lo largo del día, con la agenda y nuevas actividades de todos los ministros. y estarán gestionados por la secreta, por la misma Secretaría de Estado de Comunicación. Esto de las redes sociales ya llega a todos los lados, ¿eh?
Sí, bueno, pero tampoco es un hecho aislado. Recordemos que en la pasada campaña, bueno, me parece que de las elecciones europeas, no sé si el propio PSOE abrió un canal en Facebook y tal. O sea, es algo que está casi a la orden del día.
Sí, bueno, habrá que, seguro que cualquier día de estos me encuentro el 20 de Zapatero. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos las noticias y hoy esto es lo que os traíamos. Vamos a pasar ahora al cine.
Don't tell me it's not worth trying.
Bueno, estamos de vuelta con esta canción de la banda sonora de Robin Hood, que más tarde nos hablará Iván Dos en su estreno en este programa. Y hoy os traigo yo, bueno, pues noticias, pues vamos un poco justos, así que simplemente decir que ha salido el cartel de Saw 6. Sí, van por la sexta. Y además en esta volverá a aparecer el prota, vamos, el viejuno este, Saw. Y para los que hayáis visto la 5 diréis, anda, ¿cómo? Y sin querer decir spoilers. Y por otra parte, os traigo la taquilla de esta semana, que acostumbro a traerla. Y bueno, decir que la gran ganadora en Estados Unidos, evidentemente, es Harry Potter, que ha conseguido prácticamente 160 millones en una semana de haberse estrenado, vamos. Y seguimos ahí con Transformers 2 en la palestra, en tercer lugar, que ya lleva 364 millones de dólares, para simplificar. Caída brutal de Bruno, que no ha sacado ni 9 millones este fin de semana, y se sitúa en 60 millones también. En la taquilla española podemos ver que Transformers 2 también sigue arriba con casi 5 millones y medio de euros, que es bastante para lo que suele ser. Y Millennium 1 está en la posición 8, que está muy bien, y sigue en cabeza I-63, El origen de los dinosaurios. Me sorprende que no aparezca en esta la de Harry Potter, pero supongo que habré cogido los datos que se han pasado. Y bueno, ¿qué decir? Voy a hablaros un momento de los Emmys, repasar por encima las candidaturas. Pero antes... Bueno, antes de nada, decir que tenemos un comentario de Alex en el foro, gracias por escucharnos, y que básicamente viene a... bueno, nos corrige un poco con lo del PCI Express, que según él sí que tiene una diferencia brutal de velocidad y tal, pero bueno, todo eso es muy teórico, y en la práctica aún no es que se haya conseguido aprovechar, como mismamente él dice, se ha conseguido aprovechar totalmente todo eso, aunque me sigo manteniendo en que el cambio no era necesario aún.
De hecho, no hay ninguna tarjeta gráfica ahora mismo que muestre un gran cambio en velocidad de transmisión con respecto a las anteriores AGP. Está por ver en el futuro, pero de momento no se saca ningún partido.
Y bueno, antes de nada, porque se me ha olvidado, recordar a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, y daros la dirección de nuestro blog y de nuestro foro, crossoverfm.blogspot.com, con dos S, recordarlo, y para nuestro foro, y que podéis acceder y comentar y demás, crossoverfm.foroes.net. En grande pone en el aire y podéis decirnos prácticamente lo que queráis, incluso insultar a algunos otros. Si además queréis hacerlo por teléfono, pues tenéis el 981 16 70 00, extensión 2231, y creo que 2232. Os repito el número, 981 16 70 00 2231. Y bueno, seguimos ahora con los Emmys. Voy a repasar así un poco por encima las candidaturas, ¿no? Mejor comedia tenemos a grandes, Family Guy, entre los más conocidos, How I Met Your Mother, bueno, Cómo Conocí a Vuestra Madre, The Office, supongo que la versión americana, y bueno, otros como 30 Rock o Entourage. Ahí queda. En mejor drama, pues está así conocido Lost, Dexter y House. Luego está Big Love, Damage y Mad Men, entre otros. Actor dramático está, sí, bueno, está Hugh Laurie, que es conocido más aquí entre nosotros como House,
que siempre está macho, siempre.
Siempre, es que es muy bueno con él. Y bueno, luego está Dexter, Michael Z. Hall, y John Hamm de Mad Men, y bueno, sí, algunos otros. En actriz dramática está, bueno, sí, conocida, no, bueno, está Keira Sedgwick de Closer, Glenn Close de Damage, Sally Field de Brothers and Sisters, por mencionar alguno. En actor de comedia está Steve Carell de The Office, Charlie Sheen de Dos Hombres y Medio, estoy diciendo los títulos en inglés, perdón. Y bueno, así los y Jim Parsons de Big Bang Theory, sí, de la teoría del Big Bang, como se llamó aquí en España. En, bueno, tengo aquí casi todas las nominaciones, pero en actor secundario de drama está Michael Emerson, de Lost. Como actriz secundaria de drama, pues podemos ver a Chandra Wilson de La Anatomía de Grey o Cherry Jones de 24. Sí, así entre tal. Como actor secundario de comedia está el gran favorito, que es Neil Patrick Harris, que todos conoceréis como Barney de Cómo conocí a vuestra madre, que además este año será el que presente los Emmy. Lo han cogido para eso.
Va a ser unos grandes repartos de premios.
También está John Cryer de Dos Hombres y Medio, y como actriz secundaria de comedia, pues casi se lo lleva todo Saturday Night Live, con Amy... Uy, a ver, qué lío me meto. Poehler, con H intercalada, y Kristen Wiig. Y bueno, así, dando un repaso a las nominaciones, hay más gente, pero después en nuestro blog colgaremos todas las nominaciones, que os recuerdo la edición, Crossover FM. blogspot.com. Y aprovecho para recordaros también a nuestro patrocinador Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, que nos patrocina aquí en Quack FM en el dial 103.4 de A Coruña. Y bueno, vamos a empezar con las bandas sonoras.
Pues para empezar este programa, o sea, el programa, esta sección, que pronto incluiremos en la segunda temporada, empezamos con Brihar, ¿vale? lo que acabas de escuchar es una canción tocada como toda la banda sonora por la Orquesta Sinfónica de Londres y compuesta por James Hornet. Esta banda sonora... Oh, comprendo. Gracias, Teo. Gracias, Teo, por la maravillosa información que me acabas de proporcionar. Bueno, esta banda sonora le da un toque perfectamente ambiental a la situación de la película, aunque no tiene tanta relevancia como tendría... Tanto relevancia, no es decirlo así correctamente, sino que no está tan implicada como otras bandas sonoras. Vamos, que la película se puede... Las escenas no necesitan esa banda sonora para retransmitir lo que quieren retransmitir. El compositor, James Hornet, que hizo un trabajo realmente auténtico, estuvo nominado a varios premios y destaca otras intervenciones como en Titanic, en la película Willow, Apolo 13 y Leyendas de Pasión. Fue nominado a los Oscar por Alien, Campos de Sueño, Brihar, obviamente, y Una Mente Maravillosa. Y consiguió, lamentablemente, solo consiguió estos premios en Titanic, según tengo entendido realmente.
Y bueno, yo suelo decir una cosa, que, hombre, yo creo que la banda sonora es muy light y siempre está muy de fondo, incluso puede pasar desapercibida, pero creo que le da, sí que le, no lo comparto contigo, que yo creo que sí que le da una carga muy muy fuerte a las escenas. Es decir, por ejemplo, todos recordamos a William Wallace ahí dando el discurso de por libertad y no sé qué, todo esto, ¿no? Y la banda sonora tenía una tremenda... carga, vamos.
Y no solo eso, también hay escenas realmente emotivas que no desvelaré para los que no hayáis visto la película, en las que está esa música de fondo y dices, joder, incluso llegan a transmitir sentimientos, y es una película con la que los de lágrima fácil podéis llorar.
Es que probablemente me equivoco, está demasiado en segundo plano, es lo que quiero decir. Que probablemente escogiera mal las palabras, pero es por temas que es mi primer programa, ¿vale?
Entonces, espera, podemos dejarlo escuchando un segundo.
Ah, sí. Bien, lo que estamos escuchando es, perdón mi inglés, Overture and Prisoner of the Crusades, que es de la banda sonora de Robin Hood, la de Kevin Costner, precisamente. También antes habíamos escuchado, como opening, una de las canciones más significativas, aparte de esta, que es Everything I Do, que es la canción de amor que constituye esta banda sonora. Esta banda sonora fue compuesta por Michael Caine y fue su primera y mejor colaboración dentro de su reparto, dentro de las bandas sonoras. Como podemos ver en este tema tan glorioso,
épico como, incluso,
épico, como diría Harry, si no tienes nada que comentar sobre este tema.
Es posiblemente una de las mejores... de los mejores temas de banda sonora de historia de cine, desde mi punto de vista.
De hecho, es una pena que aquí solo se los escuche, porque hace un momento, mientras sonaba la parte fuerte, se levantó, hizo una escenificación tremenda.
La próxima vez abro el micro.
Fue realmente glorioso. Y la banda sonora de esta película está realmente muy bien colocada en las escenas y bien le da el énfasis adecuado, digamos, a las situaciones. Vamos, complementa las secuencias, quiero decir.
Yo creo directamente que es simplemente para darle ese tono épico de héroe, de Robin Hood, de que salva a los pobres y derrota a los malvados y ricos en pos del bien común. Yo creo que lo representa fielmente. Es una banda sonora que trata de ser épica, que trata de transmitir pues esa heroicidad de Robin Hood.
Vamos, que si eres tonto y no te das cuenta de que ese personaje es el bueno, la banda sonora te dirá, oh, bueno, tiene música de bueno, tiene música de que este tío tiene que hacer algo interesante.
Sí, bueno, luego quizás baja un poco, podemos escucharla. Bueno, yo traía una pequeña introducción para el siguiente, pieza de banda sonora, pero realmente no creo que necesite presentación, porque creo que ha sonado en todos los lados y todo el mundo la conoce. Si no te importa, Teo. Quien a estas alturas no conoce esta canción, ha salido en las tres películas de Piratas del Caribe y bueno, realmente es un poco un pastiche de toda la lo que es la obra de Hans Zimmer, que bueno, si cogéis, de hecho hay un vídeo en YouTube muy, muy curioso, en el que mezclando partes de la banda sonora de Gladiator, de La Roca y otras películas suyas, se consigue formar esta canción en concreto, bueno, con matices, ¿no? Pero prácticamente la misma.
Pues a mí, de hecho, seguiremos hablando en este programa de Hans Zimmer. Me parece pues un trabajo hecho mal y pronto. Yo creo que dijeron con poco tiempo, tienes que hacer esta banda sonora, y el tío dijo, va, pues le pongo cachitos de estas otras. Y para mí simboliza bien lo que es la película, que me parece bastante mala.
Yo discrepo un poco contigo, la primera estuvo bien, pero yo creo que las otras dos fueron, vamos a chupar dinero del bote. Y la cuarta, vamos, porque va a salir una cuarta película que ya está... Que convirtió a Johnny Depp, por cierto, en uno de los actores mejor pagados de Hollywood.
Pese a ser un papel, desde mi punto de vista, superficial.
Y bueno, como el tiempo siempre apremia y demás, pues voy a poneros un pastiche que hicimos aquí nosotros, trozos de bandas sonoras de series y películas, si Teo lo quiere, claro.
If I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my
man. It's really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died.
They closed their asses off.
The oceans in Pangaea, see you wouldn't want to.
Have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Bueno, pues estáis escuchando la banda sonora de Gladiator y es una película que llegó a los cines en el año 2000. El director, Ridley Scott, sintetizó lo que sería una película protagonizada por Russell Crowe que nos sumergía en la antigua Roma con una historia que cultivaba el género de acción, la ficción histórica y, por supuesto, el drama. La película tuvo 119 nominaciones y 48 premios en diferentes eventos, entre los que destaca la 73 edición de los Oscars, donde tuvo 12 nominaciones y ganó 5 estatuillas. Esta banda sonora que estáis escuchando es del autor que comentábamos anteriormente, Hans Zimmer, y como podéis ver refleja fielmente pues lo que es el sentimiento de la película y el drama, la fuertísima carga dramática de esta producción.
En contraposición con lo que dijiste tú antes, aquí parece que sí que tuvo tiempo a hacerlo y la verdad es que compuso, como decía antes, una de las mejores canciones de bandas sonoras que he visto, bueno, escuchado, mejor dicho, nunca.
Bueno, y independientemente de eso, la película, como comenté antes, una película dirigida por Ridley Scott, me parece pues una gran producción en su época. Sorprendió tanto por su crudeza como a nivel de efectos especiales y un guión bastante sólido en cuanto a esto, pese a, digamos, esa ficción histórica y demás. Y bueno, una película que yo personalmente recomiendo.
Estoy de acuerdo. Bueno, estamos un poco justos de tiempo, así que será rápido. Quería recomendar una canción, bueno, poner una canción de la banda sonora de Still Crazy o Siempre Locos, como salió aquí en España, y que es una película en formato musical, bueno, no exactamente musical como nos estoy acostumbrado, pues Unitud y todo esto, ¿no? o La Novia Cadáver, y que va de unos rockeros que siguen anclados al pasado realmente y vuelven a montar su grupo de música de los 80. La historia tiene más chicha y tal, y la verdad es que se la recomiendo a todo el mundo. Os dejo un momento con la canción. They live their lives without fortune or thrill, with nothing very much to say. Always standing in the same old lines, moving sideways to the march of time. What might have been, what might have been a portrait of my life. No fool would say you live today without a will to survive.
Sí. Bien, lo que estamos escuchando ahora es Jurassic Park, una película que todos conocemos, que fue mejor película que obra escrita realmente. Y lo que estamos escuchando es uno de los temas principales, compuesto por John Williams, un compositor de renombre, que podemos ver en, por ejemplo, la primera parte de La Guerra de las Galaxias. Para resumir rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, vamos a centrarnos en dos temas. Uno es este, uno de los openings que tiene, y como puedes ver, ambienta muy bien la situación de...
Sí, pues escuchas esta música y dices, piensas, hay dinosaurios.
Sí, es que
no, pero sí,
lo puedes imaginar de otra manera.
Le da ese toque, no sé, ese toque de gran producción. Además, sí. John Buñas, que es un compositor excepcional. Sí.
Le da el toque de aventura que conocemos de John Williams, a la que nos tiene acostumbrados, ¿verdad?
Sí. Y bueno, ¿cuál es la otra canción?
Y la otra es el grandísimo final. O sea, la otra canción que destaca, que estamos viendo, Jurassic Park, que es el final de los créditos y con el cual vamos a despedirnos o finalizar el pata, finalizar el programa, pata lo finalizará, con esta canción.
Bueno, pues con este perfecto final nos despedimos de Crossover hoy con este mini cutre especial de bandas sonoras, porque no tenemos tiempo para nada, pero esperamos haber abarcado vuestros gustos, todo lo que pudiéramos.
Y aparte que hemos visto un poquito de lo mejor que hay.
Sí, y luego también está Piratas del Caribe.
No, bueno, eso aparte, es padre de comer aparte.
Bueno, pues nada, esto ha sido Crossover y nos despedimos y felicidades a Iván 2 por estrenarse con nosotros hoy.
Y nos vamos a Villares Don Bosco a tomar unas cervecitas.
Y podéis recordar nuestro, bueno, os voy a recordar nuestro blog donde podéis descargar los vuestros podcasts, que son los programas grabados en crossoverfm.blogspot.com, con dos S, recordarlo. Y podéis dejar cualquier comentario en el foro. Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes.